Recibir, ya nos acompaña el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar Carmen.
Viceministro, buenos días, bienvenido a nuestra gran feria de hoy.
Buenos días, ¿cómo les va? Sí sabía, ya venía yo con mi carrito de compras acá.
Le podemos prestar el carrito
de menos, viceministro.
No, felicitaciones, ya verá, porque veo una alta concurrencia de personas que vienen a ver los productos, ¿verdad? Yo creo que ya voy a llevarlo y algunas que otras cositas.
Muy bien,
de
sí.
Acá. Y alentarle a la ciudadanía que venga un poco a la feria, ¿verdad? Está muy lindo todo y son productos nacionales y hay que apoyar la producción nacional.
Y que se basa también en el resultado de un trabajo conjunto y justamente el trabajo conjunto que se da en todas las instituciones, entre ellas el Ministerio de las Niñas.
Espectacular, está muy lindo. Bueno, y volviendo al tema, ¿verdad? De las víctimas colaterales de feminicidio, esta es una ley que ha sido propuesta y promulgada, ¿verdad? A través de una iniciativa parlamentaria del Poder Legislativo, en el cual, ¿verdad?, se expone una situación que es la protección de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de feminicidio. ¿Por qué? Porque generalmente en esta problemática, en este fenómeno, ¿verdad?, sumamente macabro, es que el agresor, generalmente la pareja masculina, asesina a la madre y se suicida él, o queda preso en el menor de los casos, ¿verdad? Entonces quedan huérfanos los niños, ¿verdad?, como víctimas colaterales de feminicidio, y después ya es muy difícil suplir el rol de la madre, es súper difícil.
Aunque esté la tía, aunque esté la abuela.
Todos los parientes, ¿verdad?, el rol de la mamá es fundamental, es un pilar fundamental dentro de la vida del niño y dentro de la sociedad misma. Entonces la ley, el Estado entiende de que se necesita un apoyo especial para esos niños, niñas y adolescentes que sufrieron esta situación. Entonces, por eso es que establece que tendrán una pensión de 15 jornales diarios, ¿verdad?, por mes, ¿verdad?, que equivale a 1.545.000 guaraníes al cálculo actual. Y eso estará a cargo justamente de el monitoreo, ¿verdad?, la otorgación, el tema de la operativización de eso a cargo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Esto sería la asistencia subsidiaria del Estado en este caso, ¿verdad?, que también está contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Así mismo, ¿verdad? Y por eso el Estado entiende de que ellos necesitan una protección especial. A la fecha, según datos contrastados con el Ministerio de la Mujer, son 447 niños, niñas y adolescentes desde el año 2018. Recordemos que la ley que establece el feminicidio como tipo penal entra en vigor en diciembre del año 2016. O sea, tenemos un margen de un año del 2017, lo que tenemos que ver un poco, afinar. Y ver también cuántos de ellos ya cumplieron la mayoría de edad.
Claro.
Y también estamos en la misión, ¿verdad?, de que en 90 días... La ley establece que dentro de 90 días, ahora ya son menos, tenemos que reglamentar esa ley.
¿Cómo se va a manejar, cómo se va a administrar, cómo se va a controlar? ¿Eso está en la reglamentación o ya está en la ley?
Eso está a grandes rasgos en la ley, pero hay que reglamentarla ya más finamente, ¿verdad? Y en ese trabajo estamos ya constituyendo una mesa de trabajo con los compañeros de diferentes instituciones para llegar a una redacción lo más aplicable, lo más pragmática posible, ¿verdad? Porque también entran a tallar los juzgados de niñez y la adolescencia, ¿verdad? O sea, otro poder del Estado como el Poder Judicial, y que tenemos que tener una conversación muy fluida para que el ciudadano y los niños, principalmente víctimas de esta situación, no tengan que estar deambulando ni tengan trámites súper burocráticos, y que esto sea lo más efectivo posible.
¿Cuál es la asistencia que ahora mismo brinda el Ministerio de la Niñez a los niños huérfanos a causa de feminicidio?
Nosotros actualmente, desde a partir de esta gestión de gobierno del ministro Walter Gutiérrez, ya habíamos habilitado una línea de trabajo que era la prevención de la separación familiar, ¿verdad? Y en ese marco también ya estaban contempladas las víctimas colaterales de feminicidio como una línea más en torno a que el niño permanezca dentro de su entorno familiar, como lo son los abuelos, los tíos, ¿verdad? Y estaban recibiendo ya apoyos económicos, pero obviamente esto no era universal como lo es ahora y con un especial énfasis como lo establece la ley, sino que teníamos, ¿verdad?, dentro del gran abanico de situaciones que abordamos desde el Ministerio. Ahora lo que tenemos es también, ¿verdad?, esto también da una visibilidad específica a lo que es la problemática, y también esto va a acompañar de un presupuesto debido para poder contemplar, ¿verdad?, el apoyo necesario para este efecto.
Muchos niños en estos casos, luego del tiempo, si no pueden quedarse dentro del entorno familiar, suelen ser adoptados, que es el otro pilar del que queremos también conversar, que está ya en proceso. También se buscan estas familias acogedoras, estas familias de adopción, que los trámites sean más rápidos, menos burocráticos, y que estos niños tengan la posibilidad de tener un hogar digno.
Sí, hasta ahora, según la estadística y según los datos relevados, en el 100% de los casos los niños quedan en el entorno familiar. No se dieron todavía casos de que fueron declarados en estado de adopción o algo así. No obstante, la ley contempla que en el caso de que un niño es declarado en estado de adopción, ¿verdad?, por esta situación, el mismo no pierde la calidad de víctima de víctima colateral de feminicidio. E igual, porque ¿qué implica? La adopción implica incluso, acuérdense, el cambio de apellido.
Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, por más que cambie su apellido, después de un juicio en el cual se le declara estado de adoptabilidad y es adoptado por otra familia ya, no va a perder su calidad de víctima y se le va a seguir articulando esa asistencia por parte del Estado. Eso precautela la ley. Pero, como les dije, en la generalidad de los casos, los niños quedan protegidos por el entorno familiar.
Genial. La ley, me imagino que contempla, sobre todo, se contempla la asistencia del Estado a estos chicos víctimas con daños colaterales, digamos, de estos episodios. Y sobre todo que ese dinero, que ese apoyo, que ese servicio del Estado llegue realmente al niño, que el niño reciba la atención, reciba una asistencia de salud, reciba asistencia de educación, ¿verdad? Eso se tiene que asegurar, ¿no, viceministro?
Sí, así mismo. Y esto va de la mano de todo lo que estamos haciendo con el fortalecimiento de la Dirección General de Cuidados Alternativos, la DICUIDA, descentralizando los servicios del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros actualmente, o sea, antes de octubre, estábamos solamente presentes territorialmente, si bien nuestra competencia es nacional, pero territorialmente con equipos técnicos en 2 departamentos de la DICUIDA. Y hoy estamos ya en 13 departamentos, expandiendo lo que es el programa Familias de la Guarda, que habíamos lanzado el 8 de octubre pasado. Sí. Por eso que digo que esto es un proceso paulatino de fortalecimiento institucional hacia la descentralización, que a su vez nos va a hacer ahorrar recursos, ¿verdad? Porque ya no va a tener que salir un equipo desde Asunción a Amambay, desde Asunción a Ñeembucú, de Asunción a Alto Paraná. Vamos a ganar tiempo, vamos a gastar, no vamos a gastar en viáticos, ¿verdad?, combustible, el tema del mantenimiento de los móviles. O sea, es una serie de beneficios que va a redundar en el bienestar de esos niños a los cuales asistimos.
Qué importante la descentralización, que no se dan solamente en el Ministerio de la Niñez. Varias instituciones están trabajando, inclusive el INDI, en Caguazú, va a habilitar su primera oficina también regional, y con todas las instituciones se está haciendo lo mismo. Como decimos, más bien en las gobernaciones, en las intendencias, se conocen las problemáticas de su comunidad. Entonces es importante ese trabajo conjunto que se da también con los gobiernos departamentales,
así municipales. Mismo, estamos trabajando nosotros, articulando. De hecho, que el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2001 ya establece el trabajo articulado con el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos. Pero una cosa es lo que está escrito en el papel,
claro,
y otra cosa es la práctica real.
¿Cuántas veces vimos, viceministro, que CODENI no funcionó en las municipalidades? Por ejemplo, que está contemplado en la norma, está contemplado en el Código de la Niñez, ¿verdad? Y faltó ese servicio, ese trabajo articulado desde Asunción. Digamos, parecía que el Ministerio de la Niñez solamente existía en Asunción.
Mira.
Tal cual, ¿verdad?
Diste en el clavo.
Sí,
es así mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gestión del ministro Walter Gutiérrez estableció como parámetro la descentralización y el fortalecimiento en todo el país. Y había una cuestión muy, muy específica, ¿verdad? Que era, vos te vas y le decías a los municipios, a las gobernaciones, a los municipios, principalmente con las CODENIS, y le decís, ¿cuál era el comentario generalizado?
No,
DOICOI la CODENIS. Te va a hablar, DOICOI la CODENIS. Así te decían. Entonces, ¿qué vos te vas, te acercás al municipio, te acercás a la CODENIS, y la CODENIS te dice, no tengo presupuesto, no tengo dinero. Y eso es algo de hace 20 años.
Está contemplado en la ley.
Está desde el año 2001, hace más de dos décadas. Sí. ¿Verdad? Desde hace 20 años está contemplado. Entonces, ¿cuál es el factor que nosotros ahora incidimos, el factor diferencial que nosotros pusimos dentro de esta ecuación? Es darle, trabajamos con la Comisión de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia de la Cámara de Senadores, especialmente con la senadora Lizarera, que trabajamos muy de cerca con ella, y se nos ha apoyado con un recurso específico para el apoyo monetario a las CODENIS. Mm. Es decir, vos articulás y le decís, perfecto, vos me decías que no tenías recursos, ahora ya no tenés excusa, ahora te voy a dar recursos, pero vos delimitás qué tipo de problemática tenés vos en tu zona.
Sí.
Tenés problemática de niñez en situación de calle, niñez indígena, consumo de sustancias. Vos necesitas un centro de protección o un espacio de desarrollo infantil para las madres que trabajan en el mercado,
sí,
y necesitan que sus hijos tengan un lugar seguro, como, sí, en el mercado de San Lorenzo, que estamos trabajando allí. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver la voluntad política de las, sí, autoridades locales en delimitar la problemática que les afecta, presentar un proyecto ante el ministerio, sí, y el ministerio evalúa y, en caso que corresponde, le aprueba el proyecto y le aprueba y le otorga recursos, sí, bajo supervisión y control de que eso se lleve a cabo.
Se necesita gestión, porque a veces eso también no es que uno se sienta en su oficina a esperar que el ministerio venga y le otorgue esa asistencia. Uno tiene que decir qué necesidad tiene, uno se tiene que acercar a las autoridades correspondientes, hablar de las problemáticas principales, ver qué priorizar y de acuerdo a eso trabajar.
Sí, pero hay un detalle. Este recurso, este apoyo, esta línea de trabajo no existía antes en el ministerio.
No.
No existía.
No existía.
Y era algo muy fácil de determinar, porque imagínense que había instituciones que históricamente tuvieron esta línea dentro del presupuesto, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, sí, con los comités agrícolas, el Ministerio de Educación con las ACES y el Ministerio de Salud con las
APS.
¿Cómo se llama?
USF.
No, tampoco. Con los comités de salud locales.
Sí.
¿Verdad? Y uh-huh, el Ministerio de Niñez, que tenía establecida esa línea de trabajo por el Código de la Niñez,
sí,
no tenía ese objeto de gasto. O sea, era demasiado fácil. Entonces, ahora nosotros generamos ese objeto de gasto y ahora, año 2024, los municipios pueden recurrir a nosotros. Parece un inverosímil, pero,
sí, pero era la realidad.
Era la realidad que estamos cambiando.
Era demasiado fácil omitir eso.
Era fácil.
Claro, porque administrativamente, ¿qué es lo que a la función pública? Si administrativamente no tenés, no existe. Entonces, era mejor omitir, no tengo presupuesto, ¿verdad? Pero era una cuestión de voluntad política y que la cabeza cambie, que la visión de la cabeza cambie. ¿Para qué? Para que pueda funcionar también en todos los departamentos, en todas las intendencias, sí, lo que es CODENI, porque es la función de CODENI, es muy importante, tiene que ser visibilizado y sobre todo se tiene que mostrar las acciones, porque la problemática existe desde hace mucho tiempo,
¿verdad? Y esa es la directriz del señor presidente Santiago Peña y también de la señora primera dama Leticia Ocampo, uh-huh, que están muy involucrados en el trabajo de niñez, ¿verdad? Ellos toman la posta, la bandera de lo que es la protección y siempre están resaltando, ¿verdad?, la importancia de la protección a la niñez, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un bono demográfico y lo que nosotros invirtamos hoy en niñez va a ser el resultado de acá a 15, 20 años y van a ser ciudadanos sanos, productivos para la sociedad, o vamos a tener una generación que consumía las drogas,
sí,
o sin oficios o la delincuencia.
De eso estábamos hablando ayer también, viceministro, con la gente del Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, hay campañas que se apuntan a la adolescencia, pero se está analizando que ya debe ir hoy dirigida a los niños. Ya es tarde llegar con ciertas campañas a los adolescentes. Hay que empezar por la primera infancia, de hecho, ¿verdad?
Sí, de hecho que el presidente de la República ha dado un golpe de timón tremendo, ¿verdad?, con lo que es el Programa Nacional de Primera Infancia, sí, que son 50 millones de dólares que va a destinar para esta población en específico,
sí,
y va a determinar también que nosotros tengamos 100 centros de primera infancia en todo el país.
¿Para qué sirven estos centros?
Estos centros de primera infancia van a servir para, primero, proteger efectivamente a los niños dentro de su comunidad, ¿verdad?, para que las madres, las familias en situación de vulnerabilidad puedan tener, ¿verdad?, un espacio donde dejarle a sus niños en forma gratuita y protegerlo en forma integral. También para que se hagan control de salud, estimulación oportuna. Estos centros de primera infancia van a tener consultorios médicos, van a tener psicopedagogos, ¿verdad? Va a ser muy importante. Y también van a tener un espacio para hacer charlas, por ejemplo, con las familias, con la comunidad. Va a ser algo integral, ¿verdad? Que va a cambiar la dinámica de la comunidad en cada departamento.
Sembrar esos valores que tanto necesita nuestra sociedad para realmente cambiar esa generación, ¿verdad?
Totalmente, cambiar un poco, trabajar con los valores, con la familia. Va a suponer un cambio realmente que va a tener un impacto tremendo en la sociedad. Es algo que nunca se invirtió en esta medida y es la voluntad del señor presidente Santiago Peña con la visión del ministro Walter Gutiérrez, la que está llevando a cabo esta gran labor.
También se fortalece la campaña Continúa Todos Somos Responsables. Va a ser muy útil también la descentralización, recordar a la ciudadanía que todos justamente somos responsables de lo que le ocurra a un niño, que tenemos que hacer las denuncias correspondientes si vemos abusos, si vemos maltratos.
Asimismo, la campaña Todos Somos Responsables va dirigida, o sea, si bien se aplica a cualquier tipo de situación, pero va enfocada también a la prevención del abuso sexual en niños. En este sentido, nosotros estamos trabajando todo el año con esta campaña, no es solamente en mayo, que es el 31 de mayo, es el Día Nacional contra el Abuso Sexual, sino que es a lo largo del año y hemos lanzado el año pasado una guía de prevención del abuso sexual, que es algo que parece también algo que ahora parece muy fácil.
Sí, pero no había antes.
No había. En toda la historia del Paraguay nunca hubo un material.
Es como tirar la basura en el suelo, ¿verdad? Era demasiado fácil. Se tenía que recoger nomás.
Sí, hoy parece fácil. Sí, en el diario del lunes parece fácil. Sí. Es una guía de prevención del abuso sexual en el cual nosotros va a estar separada por franjas etarias. Porque no es lo mismo hablarle a un chico de 5 o 6 años de abuso, de prevención del abuso sexual, que hablarle a un adolescente. Tiene una sección también para hablarle a los padres y tiene también una sección para hablar sobre lo que es la prevención del abuso en internet. Entonces es completito y estamos trabajando con el MEC justamente para que se aplique eso en forma escalonada en todas las escuelas. Estamos
también capacitando. Se tiene en internet esta guía, ¿verdad?
Está en internet de forma gratuita, pueden descargarla de la página del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Ustedes abren www.minna.gob.pi y en el margen derecho está una pequeña columna que dice Guía de Prevención del Abuso Sexual y ahí pueden descargarla en forma gratuita.
Viceministro, este trabajo que se lleva también desde el gobierno del Paraguay que tiene que ver con los deportes en las escuelas, ¿verdad? Y que tiene que ver también con una lucha contra las adicciones, que realmente estamos en un mundo muy, muy furioso sobre ese tema, ¿no?
Y estamos trabajando a full, ¿verdad?, con lo que implica el Plan Sumar, ¿verdad?, que es la evolución de lo que fue la propuesta de gobierno del señor presidente con el Chauchespi, ¿verdad? Eso evolucionó. Hoy estamos en el Plan Sumar trabajando con todas las instituciones públicas del Estado a nivel social, ¿verdad? Tiene tres ejes, el nivel de la prevención, la rehabilitación y el combate. En ese sentido, nosotros estamos presentes en dos de los ejes, la prevención y rehabilitación, y estamos trabajando para ese efecto, ¿verdad?, articuladamente con salud, con educación, ¿verdad?, coordinando acciones. Es una batalla durísima. Ayer lo estaba escuchando al ministro Riera, que estaba señalando que esto es una pandemia y lo estamos tratando de esa forma, ¿verdad? Pero también tenemos que ser muy conscientes de que esta es una batalla que ya empezó hace años, ya estaba instalada, no se estaba enfocando y ahora nosotros tenemos que empezar, ya lo empezamos, ¿verdad?, y estamos jugando el partido para revertir el resultado.
Y las instituciones están presentes, pero primordial es que mamá, papá, tutor en casa estén presentes, que hablen con los niños. Eso es en principio, ¿verdad?
Y que abarca todos los niveles, y no solamente es la capital.
Sí, recuperar, ¿verdad?, los valores principalmente, ¿verdad? Recuperar un poco los valores de la familia, recuperar un poco que la familia sea ese círculo protector en el cual el niño esté protegido, ¿verdad?, pero con todas las barreras posibles de los peligros que hay hoy en el mundo real, ¿verdad?, y también en el mundo del internet, ¿verdad? O sea, porque eso también es, antes, ahora te dejan el celular en tu mano al niño, como una paga niño, ¿verdad?, como una niñera, y ahí pueden estar abusadores, puede estar gente que le ofrezca droga, puede haber miles de peligros. Entonces, es recuperar la familia como el primer círculo protector.
Entregar un libro.
Exactamente.
Libro. Jugar con los niños.
Sí.
Hay que sentarse en el suelo, jugar, hablar con ellos, no dejarle nomás el celular, que el chico esté experimentando un poco, porque sabemos que a cierta edad uno quiere conocer más, es curioso, experimenta, habla con extraños, entonces por eso en la casa.
Ellos son más atrevidos que nosotros mismos.
Sí.
Nosotros...
Antes éramos más tímidos, sí, también, ¿verdad?
Se nos cierra el WhatsApp y ya dejamos, ¿verdad? Pero sí, ellos van a seguir insistiendo, sí, a lo mejor, ¿verdad?
Imagínate que nosotros antes salíamos a jugar en la calle.
Sí.
Salíamos a.
Tu cañillo jugaba.
Mira que era toda una pesadez pedirle permiso a mamá, sí, o papá para salir a
y te
ponía
el límite de horario, sí, el límite que lastimosamente, viceministro, ahora ya no existe en alguna familia. Antes vas a salir a jugar, pero de 16 a 18 y después te bañas, haces tu tarea y te dormís.
No, hoy ya lastimó.
Hay que pelear para sacarle afuera.
Es también el ejercicio de la parentalidad en forma responsable, sí, ¿verdad? O sea, implica, es un todo, poner límites, porque poner límites no está mal. Hay que poner límite a los chicos, sí, pero en una forma sana.
Claro.
No con la violencia, no, porque eso es lo que también hay que...
No vas a conseguir nada así tampoco.
Porque hay gente que te dice, no, yo antes ligaba, le falta garrote, no, a la gente, no, a los chicos le dicen.
La zapatilla por
y,
la espalda.
Sí. Y yo siempre le digo a la gente, eso está mal.
Sí, claro.
Porque te dicen, yo ligué y nací, salí bien.
No, a veces no, muchos de ellos son violentos, por ejemplo, no, están bien tampoco.
Yo siempre le digo, no es que saliste bien. A pesar de eso, saliste bien,
sí,
le digo.
Sí.
Está mal, porque hay gente que te dice con orgullo, yo ligaba con arreador, yo ligaba con hoja de rama de guayaba, yo ligaba con cinto. Pues yo les digo ahora a ustedes que son padres, que son madres, ¿le van a pegar ustedes a los niños de esa forma? En que muchas veces nosotros
a pegarle.
Por eso estamos totalmente en otra generación y tenemos que apelar muchísimo al diálogo y a, sí, explicar. Los chicos entienden. Los chicos, si se les explica bien, tienen una gran capacidad
de... Van a probar, sí.
De comprensión.
Sí. Para claro, mamá y papá.
Pero para eso, yo soy padre de una nena de 10 años. Y obviamente que los niños van a probar los límites, van a preguntarte, van a consultarte, pero esa construcción de confianza empieza desde chiquititos. Si uno no cultiva, ¿verdad?, los valores apropiados, sí, después va a ser difícil cosechar lo que, sí, nosotros queremos.
Le enseñas a hacer su tarea a tiempo, desde ahí pues empieza la responsabilidad. Sí. Todos los valores que dijimos desde la casa. No culparle solamente al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Niñez, porque la responsabilidad inicia en la casa.
La responsabilidad de papá y mamá es trabajar para que ellos estén bien y ellos su responsabilidad también. Aparte de asear su habitación, de acomodar sus cosas, estudiar, hacer sus tareas.
Pero hay que acompañarle, sentar y hacer la tarea. Yo sé que uno a veces llega un poco cansado, pero las consecuencias pueden ser peores. Sí. Tómate esa una hora después de llegar al trabajo a conversar cómo fue el día de tu hijo, hija, si está sufriendo algún tipo de bullying, violencia, conversar con ellos y que ellos te tengan esa confianza de contarte qué es lo que está pasando por su vida, ¿verdad?
Imagínate que nosotros tenemos hoy un grave problema que es el tipo penal más denunciado después de violencia familiar es la prestación alimentaria,
sí,
de los padres, de mis congéneres, los hombres.
Y ahí está la pelea luego.
Que no pasan lo que es algo fundamental que es la alimentación de los niños. O sea,
que tienen se tenga hijo, que llegar a esa instancia.
No, y tienen hijos en forma irresponsable, ¿verdad? Tutiplén, no es lo ni siquiera con una pareja que tienen varios hijos regados por ahí y no les da el cuero, no pasan y la madre es la responsable del sostenimiento del hogar, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío demasiado, sí, grande.
Desde chiquito ya enseñarle a ser responsable.
Y que cambiar como sociedad ese tipo de pautas, ¿verdad? Nosotros los hombres tenemos que estar presentes en la vida de los chicos, ¿verdad?
Siempre.
Yo sé que es complicado, pero hoy con los medios de comunicación,
sí,
con internet, ¿verdad? Yo sé que muchas veces va a haber muchos padres que están en esa situación, ¿verdad? Háganse presencia en la vida de los chicos con una llamada, ¿verdad? Haciendo una conversación, ¿verdad? Con los progenitores, sí, en forma educada,
sí,
se puede llegar a esos grandes
acuerdos.
Y sobre
todo la madurez de pareja también, viceministro, porque papá y mamá van a ser siempre. Quizás la relación de pareja no, pero papá y mamá, eso no se puede cambiar. Tienen su papá, tienen su mamá y eso no va a cambiar.
Y hace mucho daño el tema,
claro,
de la violencia,
sí,
entre y no me refiero,
quizás la pelea.
No me refiero ni siquiera, ¿verdad?, a la violencia física, incluso la violencia verbal.
Claro.
¿Verdad? El saber comunicarse con el padre, ¿verdad?, para en pos del bienestar de ese niño. Eso es lo más importante que tenemos que propiciar.
Gracias, viceministro.
No, gracias a ustedes y felicitaciones nuevamente por la hermosa feria que tienen aquí enfrente.
Te esperamos siempre, acá en Radio Nacional y en Paraguay TV.
Y prestamos la bolsita de mercado, viceministro.
No, ya llevo ahora algunos víveres.
Si les parece, vamos a una pausa mientras vamos a consumir nuestro tererupa y ya volvemos.
Sí, señor, adelante.
Chapa, maitei mamateape, ko yasipatei pukukueningo, oñuguromandu ahina arapure, noviembre azul, oñemuke vejangua mbase, jeraba, cáncer de próstata, jambueco imba embase, ko arupe, oñemuñi eakahina, hagamos de la prevención una tradición, ape, oye yerure yeguina coimba de cuerape, ogure como aguibe, 50 are. Oye, esa cámara jaca tuete pojano jarape arepe teinte ime. Jaco imba de cuera, o huere coma va, 40 areje cobe ari. Jaipe jengue cuera, o huere coraca e combase. Oye, esa cámara abeí, arepe teinte ime, pojano jarape. Voy vive, oye, esa cuáramo combase, y catú oye cuera subi. De cuimba e, anique e cujille, jaeñembo ya que pojano jarape. De y catú emboque combase, Jeraba cáncer de próstata. Peixa oikuauca, tetanecuay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Rupide. Maite hijo ribeba o pavabepe, de cuñacaraí, de caraí, peñangare coque nape de pejengue cuérare, de mitacuña, de mitacuimbae, de retenembae, añatejape, de retenembae. Ani que se llama veo poco deretere dendere hipotairamo. Japea y coramon dereje, emombe uke, nembo e jarape, terapeteica qua de yero viajape. Magmata baigua, peje sharamo, peicuaramo, o yajevatena o poco va mi tanguerare, peje noi jape mombe u 911 pe, tena 147 pe. Niño pute bombaramo año y te, niambo que tamba eva y. Y catubaico mitanguera aputepe. Todos somos responsables. Omoinu, Paraguairecuay, Gobierno del Paraguay, Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación MITIX, ja Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, RGAE.
Todo comienza con falsas promesas. Puede ser trata de personas.
Agradecer a toda la institución que han dado la posibilidad a esta situación de la regularización de la tierra de Marinacue.
Y por sobre todo esta lucha de tanto tiempo, que el gobierno dice el compromiso de que nunca más ningún paraguayo, sea campesino, policía, ninguna vida se pierda. Esta es la vía, la que están encarando ustedes con el gobierno del Paraguay. Esta es la forma de lograr este sueño tan anhelado.
Y justamente, esto es una realidad sin cerrar ruta, perjudicar personas de terceros. El diálogo es el elemento principal entre el ciudadano común y corriente y el gobierno. Juan Pablo II dijo... la violencia engendra violencia.
Así mismo.
En ese sentido nosotros estamos muy contentos a través de esta experiencia llegar en forma pacífica hasta la regularización de la tierra y la política pública ya es una realidad en nuestra comunidad. Muchas gracias, muchas gracias.
Detrás de cada plato de hambre cero en las escuelas hay miles de niños que tienen más oportunidades para aprender y ser felices. Pero también hay cocineras que encuentran trabajo y se capacitan para servirlo mejor. Y escuelas que por primera vez tienen servicios básicos como electricidad y agua. comunidades enteras que salen adelante aumentando sus ingresos mientras nuestros niños crecen sanos y felices. Porque Hambre Cero en las escuelas no es solo un plato de comida, es Paraguay que se levanta en cada escuela, y ese Paraguay somos todos.
Gran alegría para Paraguay, porque estamos materializando un mandato del presidente Santiago Peña, que es comunicar